Pues empezamos bien la sección del tiempo. Buenos días, José Miguel Viñas. Empezamos bien el verano.
Empezamos. Mira, va a pasar una cosa muy curiosa este fin de semana.
¿Qué va a pasar este fin de semana?
Pues vamos, hoy sábado más concretamente, que comenzamos el programa en primavera y lo terminamos en verano.
¿Eso es verdad? ¿Eh? Sí, señor.
Y eso casi podríamos todos los años.
Salo, a ver si nos acordamos de hacerle una cuenta atrás a la primavera, ¿eh? Cuenta atrás para el inicio del verano, está bien.
Y vamos a comenzar ese verano con tormentas, como las que ya estamos teniendo esta semana en diferentes sitios, no en toda España, en el norte sobre todo. Allá ayer las tuvimos fuertes por puntos de Burgos, la provincia de Burgos, unas tormentas muy intensas, el interior de Asturias, de Cantabria. Y hoy pues vamos a continuar con esas tormentas por esas zonas del norte, que en áreas de montaña principalmente, en Cordillera Cantábrica, por las montañas también de La Rioja, Pirineo, Navarro y Aragonés, los Montes de León, allí sí que esta tarde pueden ser localmente fuertes. No se descartan tampoco algunos chubascos tormentosos en otras zonas preferentemente montañosas del este de la península y de la parte central. Pero ahora por la mañana, pues la verdad es que luce el sol en gran parte de nuestro país. Irán aumentando esas nubes en esas áreas donde esperamos las montañas. Y las temperaturas hoy sí que se va a notar que bajan por toda la mitad occidental. Vientos del oeste que nos llegan algo frescos a esas zonas. En el resto del país seguirán bastante parecidas. Las temperaturas más altas hoy se van a alcanzar, Pepa, por el Valle del Ebro. Allí un calor intenso. Y destaco esos vientos de poniente moderados en las costas de Andalucía, sobre todo en la zona del Estrecho.
¿Y mañana, primer día completo de verano?
Pues mañana vamos a repetir una jornada bastante parecida a la de hoy, de nuevo con esa actividad tormentosa por la tarde y preferentemente por zonas del norte y del este de la península. De nuevo en las áreas de montaña de ese extremo norte las tormentas podrán ser localmente fuertes, acompañadas en algunos puntos de granizo y con bastante aparato eléctrico. Y los cielos más despejados, al igual que hoy por la mañana en gran parte del centro y sur de la península, también por la zona del Mediterráneo, aunque por Baleares mañana es probable que tengamos algunas neblinas o nieblas a primeras horas. Las temperaturas mañana domingo sin grandes cambios, aunque bajarán un poco por la zona del Cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos, Pepa.
Bueno, pues mañana confirmaremos esa predicción. Hoy nos propone retroceder en el tiempo unos 2.000 años para contarnos la visión que tenía Séneca de la meteorología. Pero antes vamos a entrar en materia. Antes de entrar en materia, quiero decir, tengo una consulta para ti. Abdón Marcos es escuchante montañero y nos mandó un cibercorreo para contarnos un fenómeno que observa con frecuencia cuando hace una ascensión. No sé si se va a la Aconcagua como el de la viñeta de Forges, pero en fin. Al volver a casa, los tubos de crema y los envases de plástico con la bebida que lleva en la mochila están chafados, están oprimidos, ¿no? Piensa él que debido a la diferencia de presión entre el pico y el llano. Nos dice que una vez abrió en su casa un tubo de crema que había utilizado en una ascensión, en una cumbre, y se vació por completo. Eso típico que abres y no hay manera de parar, que no deja de salir, vamos, no hay manera de pararlo. Empezó a salir la crema y no paró. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, ya Abdón en su correo nos da algunas de las claves. Como bien dice, la opresión que sufren los tubos de crema o las botellas de plástico una vez que hemos descendido de una montaña es debido a que allí arriba la presión atmosférica es menor que abajo. Nosotros partimos de una presión atmosférica inicial, la que sea, que según ascendemos va bajando y alcanza el valor más bajo justamente arriba, en la cumbre. Si allí arriba abrimos ese tubo de crema o una botella, pues se igualan las presiones dentro y fuera de los recipientes. Y una vez que iniciamos el descenso, la presión atmosférica exterior no para de aumentar, produciéndose esa opresión cada vez mayor del aire y del fluido que contengamos en esos tubitos o en esas botellas. Cuando abrimos el tapón, la tendencia natural es a escapar el contenido, si bien el que salga más o menos depende en buena medida de la diferencia de presión que haya entre la cota alta y la baja de nuestra ascensión. Algo parecido ocurre con las plumas estilográficas cuando subimos y bajamos de un avión.
Bueno, ahí va a decir, en unos aviones no sabe lo que es eso.
Sobre todo, o incluso un bolígrafo. A mí me ha pasado más de una vez que a lo mejor no se te sale en ese momento la tinta, pero llegas allá.
Por lo tanto, consejo, no lleven nunca bolígrafos en las camisas si van a subir a un avión jamás, porque eso es peligro de mancha histórica.
Y a veces, sobre todo si le llevas al revés, pero bueno, hay veces que a lo mejor no se te pone la mancha en la camisa, pero llegas al hotel y cuando vas a escribir te sale un goterón de tinta impresionante.
Totalmente,
y te hace un manchurrón ahí.
Es verdad. Bueno, pues satisfecha la curiosidad de Abdón, vamos a Séneca y a su relación con la meteorología. ¿Situamos primero al personaje?
Sí, mira, el primer dato interesante es su lugar de nacimiento, ya que se tiene casi la certeza de que nació en Córdoba en el año 4 a.C. y murió en Roma en el 65 ya de nuestra era, víctima de sí mismo, ya que se suicidó. Bueno, Lucio Anneo Séneca, ese era su nombre completo, fue uno de esos sabios de la antigüedad que tocaron muchos palos, brillante orador, filósofo, político y también escritor. En algunos de sus escritos fue donde nos explicó su particular visión de la naturaleza y de todo aquello que ocurre en la atmósfera. Y como político, Séneca fue senador durante el gobierno de los emperadores romanos, y nos van a sonar todos los nombres: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. De hecho, fue tutor de Nerón y consejero de él.
¿Y dejó muchos escritos sobre meteorología, Séneca?
Pues mira, todo se limita a una sola obra que escribió ya bastante mayor en los últimos años de su vida, durante su retiro de la política. Esa obra es Cuestiones Naturales. Está formada por 7 libros en los que Séneca indaga en las causas que dan lugar a los distintos fenómenos de la naturaleza. Aunque la obra antigua de referencia en meteorología fueron, y ya he hablado sobre ello aquí en el programa, Los Meteorológicos de Aristóteles, esas Cuestiones Naturales de Séneca también alcanzaron una gran popularidad durante la Edad Media entre la gente erudita de la época. El año pasado, la editorial Gredos publicó una edición muy cuidada en castellano de esas Cuestiones Naturales de Séneca, que además descubrí gracias a Pilar García Mutón, nuestra filóloga, a quien desde aquí doy las gracias por darme a conocer esa interesante obra del mundo clásico.
Has hablado de 7 libros que completan esas Cuestiones Naturales. ¿De qué se ocupa cada uno de ellos?
Bien, en realidad podemos referirnos a ocho libros, si bien uno de ellos, el cuarto, suele aparecer publicado subdividido en 2 partes. La meteorología no aparece de forma explícita en cada uno de esos 7 u 8 libros, solo en algunos de ellos. El libro primero le dedica Séneca a los fuegos celestes, el séptimo a los cometas, si bien el orden lógico original colocaría ese séptimo libro al principio de la obra. El libro segundo está dedicado a los rayos y los truenos, el tercero a las aguas terrestres. El libro cuarto es el que presenta esa subdivisión. La primera parte la dedica Séneca al río Nilo, sobre donde se situaban sus famosas fuentes, que ya se especulaba en la época de los romanos dónde estaban, ¿no? Y Séneca pues viajó por allí, por Egipto. Y en la segunda parte de ese libro cuarto, Séneca habla, entre otras cosas, de las nubes. Y en el quinto se abordan los vientos y en el sexto los terremotos, Pepa.
Bueno, has hablado de las nubes. ¿Qué contaba Séneca sobre ellas? ¿Cómo las interpretaban en aquellos tiempos?
Mira, la definición que Séneca daba de una nube no es muy diferente a la que daba Aristóteles. Para Séneca, una nube era una masa de aire espeso formada por la acumulación de partículas tanto secas como húmedas. La nube formada por partículas húmedas sería la que daba lugar a la lluvia. A diferencia de lo que otros filósofos de la época defendían, Séneca pensaba que en la nube no hay agua directamente, sino aire denso y húmedo, que no es lo mismo. Y ese aire encontraría en la nube las condiciones perfectas para transformarse finalmente en lluvia. Para Séneca, la condensación y la caída de gotas de agua se producirían de forma simultánea, todo ello como resultado de un enfriamiento. En aquella época, claro, nos podemos imaginar, a falta de experimentos de laboratorio, todo era pura especulación. Lo cierto es que cuando uno se adentra en las descripciones que se ofrecen en estas Cuestiones Naturales y en otros tratados antiguos, en ocasiones estos sabios de la antigüedad pues no iban nada desencaminados en las explicaciones de los fenómenos.
¿Podemos destacar algún pasaje de todas las descripciones de fenómenos meteorológicos que dejó Séneca?
Bueno, te confieso que no he sacado tiempo para leer en su totalidad esas cuestiones.
No las has leído todas, vaya.
Es un tocho, como se suele decir, pero muy interesante. Lo he hecho a saltos, he ido subrayando algunas cosas en el libro. Y, por ejemplo, es muy curiosa la explicación que ofrece sobre la forma redondeada de los granizos. Y están de actualidad por las tormentas. ¿Y por qué no ocurre lo mismo con la nieve? Fíjate, Séneca observó que las gotas de agua son esféricas, lo que le llevó a deducir que eso obliga al granizo también a serlo. Y dice textualmente en su libro: aunque el granizo no tenga originariamente esa forma, puede redondearse mientras cae y al dar tantas vueltas en su caída a través de una capa inmóvil de aire denso, puede desgastarse uniformemente y adquirir esa forma redonda. Esto no puede ocurrirle a la nieve porque no es tan compacta, o mejor, porque es rala y no cae desde una gran altura, sino que tiene su origen en las proximidades del suelo. Por tanto, su recorrido por el aire no es largo, sino de corta duración.
Una última pregunta, José Miguel. ¿Qué aportó Séneca al desarrollo de la meteorología?
Yo lo que más valoro de él es su vocación científica, ya que no se conformaba con ofrecer una descripción más o menos detallada de un determinado fenómeno, sino que se preguntaba por las causas que lo provocaban, basándose para ello en el conocimiento de la época, limitado, por supuesto. Si bien la meteorología no se estableció ya como disciplina científica hasta muchos siglos más tarde, hasta los tiempos de la Ilustración, Los escritos y reflexiones de Séneca y de aquellos antiguos eruditos ciertamente sentaron las bases sobre las que se apoya la ciencia del tiempo actual.
Bueno, y dos mensajes. Uno de Emilio del Río, que dice que esta sección hoy parece verba volan, le estamos copiando, y otro de Yosto, que dice que...
A ver.
Dilo, Yosto, lo puedes decir
que
tú.
Que fue, de alguna manera, Séneca, un atrevido pardo de su época, porque fue el único, según nos cuentan algunas fuentes, que se atrevió a decirle a Nerón, basta de torturarme con tu música, porque sabéis que Nerón tenía la veleidad de tocar.
Pero yo he sobrevivido y él se tuvo que suicidar.
Esa es la diferencia. Muchas gracias, José Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana, un beso.